Las 11 de la noche, las 10 en Canarias, Radio María.
Comienza Iglesia en Misión, dirigido por el padre José María Calderón.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María y televidentes desde el Facebook Live. Esta noche les acompañamos la Delegación de Misiones de Madrid. En el estudio estamos Cecilia Rey, Nacho Menéndez, Merche Raut, Javier Esquina y un servidor, Manuel Cuervo. Y cómo no, Mónica, que hace la emisión de Radio María, que hace posible que la emisión de Radio María llegue a todos ustedes. Quinto domingo de Cuaresma. Estamos ya llegando a la Semana Santa. Y muchos podemos pensar, vaya, se me fue la cuaresma. Los propósitos que me puse se me olvidaron, no los conseguí, qué desastre. O podemos pensar, oye, qué bien voy, qué cuaresma más buena merezco la medalla al ayuno y a la abstinencia. En ambos casos, déjenme decirles, estamos siendo tentados. Las prácticas cuaresmales no son un fin en sí mismo, son un medio. Un medio de conversión, de profundizar en nuestra vida cristiana mediante el ayuno, la oración y la caridad. Hablar de conseguir o de no conseguir las cosas nos habla de una fe de los méritos y podemos caer en la tentación del buenismo, de hacer cosas, de creer que yo solo lo puedo, en vez del camino de santidad, un camino donde no son los logros lo que buscamos. Buscamos un encuentro personal con Cristo que ilumine nuestra vida, caminar con Él. El tiempo de Cuaresma es un tiempo de gracia que prepara nuestro corazón para asomarnos al misterio de la cruz. Un tiempo que no es un tiempo triste, un tiempo donde no vivimos compungidos. Es un tiempo para volvernos hacia Dios, un tiempo para vivir la trascendencia de nuestra vida, para lo que hemos sido creados y llamados. En todo caso, queridos oyentes, nos queda una semana de Cuaresma. Caminemos en santidad de vida. Aquello que nos propusimos y no ha salido, también quizás sea porque no lo hemos puesto delante del Señor, porque no hemos contado con Él. Que sea tu voluntad, Padre, y no la mía. Aprovechemos la Semana Santa y el tiempo de Cuaresma que nos queda, sobre todo, queridos oyentes, para vivir en intimidad con el Señor. Pidámosle que nos deje acompañarle, que nos deje asomarnos al misterio de su pasión, el mayor misterio de amor. Quiero acompañarte, Señor, en tu camino de la cruz. Quiero estar junto a ti. No quiero terminar esta editorial sin recordar los territorios de misión, tantos lugares del mundo donde no se podrán celebrar los oficios de Semana Santa, o como vivimos Cecilia y yo en misión, lugares donde se celebraba la Vigilia Pascual después de 2 o 3 años sin poder hacerlo. Vamos a pedir al dueño de la mies que envíe muchos obreros a su mies, muchas vocaciones misioneras que puedan hacer presente a Cristo en la tierra. Gracias por acompañarnos una noche más. Gracias por compartir con nosotros la pasión por la misión. No se nos duerman o se lo perderán. Empezamos. Y como no puede ser de otra forma, como hacemos cada noche en este programa, antes de empezar, nos ponemos en manos del Señor. Ponemos en manos del Señor el programa, los frutos, nuestras personas y, como no, a todos ustedes, queridos oyentes de Radio María, que están escuchando y que a lo mejor pues necesitan de esa oración, necesitan del consuelo y necesitan estar acompañados. Y eso es también lo que busca este programa, acompañarles también en sus momentos de dolor y de sufrimiento. Y tenemos a Merche, que está un poquito también necesitada de oraciones, que tiene un flemón y aún así va a leer la oración. Merche, buenas noches.
Buenas noches, Manuel. No, yo estoy con la cara de casi de color arcoíris. Tengo varios tonos de verde, sinceramente.
Si no supieran ustedes que tiene un flemón, diríamos que ahora le ha dado por el boxeo. Como lo ha puesto de moda Ilia Topuria, este, el luchador, pues Merche también.
Bueno, Javi es inocente.
No,
eso sí.
Javi es inocente y Merche no le ha dado por el boxeo tampoco.
No.
Es simplemente un problema de premolares de estos.
Sí.
Los dientes de leche, señores, que nos dan problemas. Pues vamos a hacer la oración por el seminario.
Claro que sí. Señor, tú nos dijiste que rogásemos al Señor de las mies, que mandase trabajadores a su mies, porque es mucho lo que hay que hacer, y son pocos los que quieren entregar su vida al servicio del anuncio de tu persona y de tu mensaje. Concédenos, pastores generosos, que empeñen su vida en el cumplimiento de esta misión. Concédenos, pastores, según tu corazón, que desde su palabra y con su testimonio ayuden a descubrir a otros que el anuncio del Evangelio llena plenamente su vida. Danos, pastores comprometidos, que se entreguen para dar a conocer tu persona y tu mensaje al mundo entero. Danos, pastores, que animados por ti sean verdaderos animadores de la fe en los demás testigos y testigos de tu presencia en el mundo. Amén.
Pues hemos pedido por las vocaciones sacerdotales. El día 19 San José celebramos el día del seminario y pedimos para que el Señor envíe pues muchas vocaciones. Es verdad que en la Iglesia en Madrid, al menos, supongo que en el resto de España también, lo han adelantado a este domingo porque como el día de San José es precepto, pero en muchos lugares de España no es festivo laboral, entonces, bueno, pues para que el domingo se conozca mejor la labor y, bueno, pues por ejemplo, mañana nosotros en nuestra parroquia pues tendremos un diácono transitorio que va a dar testimonio de su vocación y muchos otros seminaristas estarán por las parroquias de Madrid dando a conocer pues cómo el Señor sigue llamando y sigue habiendo jóvenes, y ya no tan jóvenes también algunos, dispuestos a decir que sí, con valentía y sobre todo confiados en la mano generosa de Dios, que si te llama, no te deja, te da la gracia. Vamos a continuar poniendo el programa pues ahí en esa necesidad de vocaciones sacerdotales, también misioneras, como no, para que la Eucaristía, la confesión, llegue a todos los territorios de misión. Y Cecilia, yo decía en la editorial, ¿verdad?, que tantos lugares que hemos conocido donde por falta de vocaciones pues no se vive la Semana Santa, por ejemplo, como la vivimos nosotros. Tú lo has podido experimentar en carne.
Sí, y la verdad que una de las cosas también que más me impresionó en misión, porque también hemos vivido aquí en pueblos de España, en la España vaciada, ¿no?, que se celebran en pueblitos chiquitos, pues cuando íbamos a Soria a la Pascua Misionera, pues se celebraba cada mucho tiempo, pero allí me impresionó que acompañábamos al misionero y empezábamos con las celebraciones muy pronto, a las 12 del mediodía. Un día celebramos una vigilia pascual a las 12 del mediodía porque íbamos a diferentes comunidades que estaban súper alejadas y para acceder a ellas, buah, se tardaba un montón de tiempo. Y eso me impresionó, ¿no? Pues el primer año que llegamos justo en Semana Santa, en Cuaresma, y justo empezó la Semana Santa, que el día de la vigilia pascual, sábado de gloria, Estuvimos en 5 comunidades, a las 12, a las 2, a las 4, a las 6 y a las 8 de la tarde. Y eso me impactó mucho, que se celebrara a esa hora.
Sí, sí.
Porque era el único momento que esas comunidades que estaban tan alejadas de dentro del vicariato, pues pudieran acceder los fieles. Y en una de ellas solo hubo una feligresa, que a mí me impactó mucho, una señora súper viejecita que venía de la sierra con su pollera, monísima, y era la única feligresa que había en esa... Y yo se lo comenté al misionero, digo, madre mía, solo una. Y dice, pues tan solo por una hay que celebrar.
Bueno, en una, en otra 10, en otra 5.
Sí, pero que esa una me impresionó mucho y muy bonita, y que había tardado un montón de horas en llegar a pues a esa capilla de la selva, porque ya bajaba de la sierra. O sea que sí, muy increíble, la verdad. Porque aquí tenemos cada 15 minutos tenemos una parroquia donde podemos...
Sí, podemos elegir la altura del sacerdote, el color de pelo...
No,
¿verdad?
Sí,
¿no? O sea, quiero decir que, pues eso, cuando nos cansamos de uno nos vamos a otro, pues este le entiendo mejor, a este, y hay otros lugares donde lo que hay es lo que hay.
Sí.
Y si no, pues te quedas sin ello.
Sí.
Y en la semana pasada hemos celebrado muchas cosas, ¿verdad? Celebramos 11 años del pontificado de nuestro querido Papa Francisco.
Sí.
También por él ofrecemos hoy este programa, porque el Señor le siga dando salud para llevar adelante el ministerio que le ha encomendado. Y el día 14 celebramos cosas a nivel personal, Cecilia y yo también. Celebramos
sí.
24 años desde que empezamos nuestro noviazgo. Pero el día 14 también había una congregación
¿sí?
misionera.
Sí. Mujeres nacidas para la misión de Javier a la India.
80 años.
Sí, fue un 14 de marzo de 1944. Este pasado jueves hicieron 80 años cuando reunidas en Javier, la cuna del santo patrón de las misiones, tres mujeres intrépidas dieron vida al Instituto de las Misioneras de Cristo Jesús. Poco después ya partía la primera expedición misionera con destino a la India. El nombre de aquellas tres primeras mujeres, María Camino Sanz Orrio, Concha Arraiza y Teresa Unzu, recibieron el apoyo decidido del entonces obispo de Pamplona, el salesiano Marcelino Olaechea. La primera, María Camino, considerada la fundadora, reconocía que su vocación había nacido de un encuentro por casualidad con un misionero jesuita en Japón, el padre Moisés Domenzain, cuando salía del secretariado de misiones de Pamplona, la delegación de misiones que llamaríamos ahora. La conversación con aquel misionero fue un fogonazo que puso todo en marcha. Desde el inicio, la nueva congregación buscó un nuevo estilo de ser misionera, más ágil y eficaz, cuentan ellas mismas. Las que se van reuniendo alrededor de la idea inicial saben que han de ser mujeres de fe y oración, ancladas en lo esencial, el amor a Jesucristo y la consagración a la misión. De ahí nació el cuarto voto que añadieron a los de pobreza, castidad y obediencia, el de marchar y servir a las misiones. Un propósito, este de las misiones, que llevaron a la práctica casi inmediatamente. El 10 de noviembre de 1948 salía la primera expedición para la India. Son 5 hermanas que irán a 2 puestos de misión, Coima y Tura. En ese momento, solo 4 años después de su creación, las misioneras de Cristo Jesús ya eran 50. En noviembre de 1951, 2 hermanas empiezan su misión en Japón. Y 3 años después ya cuentan con las 2 primeras misioneras de Cristo Jesús japonesas. Y poco después, también hay ya hermanas indias. Fue en 1956 cuando llegaron a la República Democrática del Congo y a Venezuela. Después seguirían Bolivia, Chile, Filipinas, República Dominicana, Camerún, Chad y China. En la actualidad son 282 las misioneras que siguen centradas en la misión. Su carisma está resumido en un texto de las Constituciones que escribió María Camino. Prestar un servicio a la Iglesia misionera, siendo auxiliares de la Iglesia en los campos de misión, dando siempre preferencia a las misiones más difíciles y necesitadas. como Cristo, sumisas a la voluntad del Padre, mostrando un amor universal a todos los hombres, derramando el bien allí donde fuera más necesario, sin limitaciones de ninguna clase en las actividades, y haciéndolo de un modo sencillo por nuestro servicio y nuestra amistad. Con una auténtica vida de familia sencilla, alegre, con gran amplitud de horarios y planes, acomodando siempre a las necesidades de la misión. El ejemplo de San Francisco Javier y su espíritu emprendedor alimentaron en nosotras el deseo de llevar el mensaje de Cristo a los pueblos más y alejados y necesitados. Como en otros lugares del mundo, el pasado jueves, como hemos dicho, el 14 de marzo, pues las Misioneras de Cristo Jesús celebraron este aniversario con amigos de la sede de la Fundación Pueblos Hermanos, y la Eucaristía la presidió el director nacional de las Obras Misiones Pontificias, don José María Calderón.
Y tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a la hermana Alfonsine, misionera de Cristo Jesús y además es la superiora general. Buenas noches, hermana. Hermana. Bueno, pues mientras... Ahora, hermana.
Dígame, estoy aquí.
Está aquí,
estoy,
hermana. Muy buenas noches, hermana.
Buenas noches.
Lo primero de todo, enhorabuena, muchas felicidades.
Gracias.
Es una gran alegría. Son ustedes unas niñas, porque 80 años, una congregación, eso no es nada.
Sí. Pero mira, Santa Teresa de Jesús, a los 24 años...
Sí.
Se fue al cielo, pero dedicó cuerpo y alma orando por los misioneros, y es la patrona de la misión. Así que yo creo que para Dios la edad, bueno, lo celebramos, pero lo más importante es la entrega.
Claro, claro, sí. Pero es bueno, yo creo que es bueno también, cuando celebramos que seguimos es porque decimos, damos gracias a Dios por los años que nos ha dado y que nos ha regalado, ¿verdad?
Sí, sí.
Hermana, ¿usted de qué país es usted?
Yo soy del Congo. Nací en África, República Democrática del Congo. Viví, bueno, cuando entré en las misioneras me mandaron a Venezuela y ahí he estado más de casi 30 años y desde 2015 estoy aquí en España como general de la congregación.
Y hermana, ¿cómo es esto de estar en República Democrática del Congo y que a usted le llame el Señor? ¿Cómo surgió su vocación?
Pues mira, es algo que siempre digo, como decía Madre Camino, si Dios lo quiere, Él lo hará. Yo no conocía a las misioneras de Cristo Jesús. Y vivía en un centro que más o menos es como un centro de focolares. Y ahí... un día un chico vino a visitarme y me dijo que quería hablarme. Yo le dije, ¿de qué? Porque yo quería ser misionera. Y el chico me habló diciendo, mira, yo te veo aquí, tú no haces nada, porque yo primero estudié enfermería. Decía, y yo siento que a ti Dios te llama. Decía, ah, pues mira. De ahí, el chico, mira qué cosa tan rara. Cuando Dios quiere algo, lo prepara. De repente yo dije al chico, como veía que me hablaba de la vida religiosa, le dije, tranquilo, yo me estoy preparando para ir en el corazón del Congo, en la selva ecuatorial, en la diócesis de Kole, donde un obispo amigo está comenzando una congregación. Yo iré como misionera allí. Y el chico me mira, dice, mira, yo soy justamente de esa diócesis. Y las monjas que te estoy hablando están en esa diócesis. Así que es mejor que tú vayas ahí como misionera, porque el día que tú veas que no puedes vivir ahí, puedes pedir que te cambie. ¿Qué te parece?
Madre mía. Y una cosa, hermana, y los 30 años que nos acaba de decir en Venezuela...
Sí.
Para empezar, habrá visto pues cómo ha avanzado ese país, ¿no? Y cómo está, sí. Cómo estaba y cómo está. Sí. ¿Cómo han sido esos 30 años?
Mira, bueno, 30, no, 26, 27, 28. Cuando yo llegué a Venezuela, era un país que estaba bien. Y 2015 salí haciendo cola para comprar la comida. Y acabo de regresar este martes, estaba entre Venezuela y Bolivia. Y en este momento, ¿qué te puedo decir? Hay una parente, están en preparación de las elecciones y la situación está tensa, porque el pueblo quiere a un candidato que es una mujer y el gobierno le ha inhabilitado. Uh-huh. Así que eso es la realidad.
Pero
en medio de todo,
¿sí?
Yo he visto las hermanas desde que la situación se ha empeorado, ¿sabe lo que es faltar medicina? Faltar, a veces le mandábamos desde aquí de Venezuela medicina, posibilidades para que tenga tratamiento, y no solamente nosotras, casi todas las congregaciones, cosa que es triste. Y sí, hasta hay sacerdotes que van a otros países para trabajar, para poder dar algo, para tener algo, porque la situación es dura. Pero ahí siguen las hermanas animándose, entusiasta, tratando de buscar nuevos caminos para hacer llegar el evangelio. Hoy estaba muy emocionada porque, por ejemplo, en un barrio en Maracaibo, las hermanas, una hermana que está trabajando con los niños, casi a más de 1,000 personas en estos momentos están dando atención de comida a los mayores, a mujer embarazada, a niños. Y me decía que habían hecho un censo en otro barrio de 130 niños que se presentaron y 50 con desnutrición. Y aparte de eso, por ejemplo, estamos también en una casa hogar donde los tribunales nos dan niños a quien quitan a los padres porque están o porque han sido abusados o porque han sido maltratados y todo eso de la violencia de niños. Entonces yo creo que poco a poco vamos buscando cómo hacer llegar el evangelio. Una misma hermana que está en el barrio de Antímano, en Caracas, Dexi, donde va a un colegio que fundó un padre de Peralta, de Fe Alegría, donde uh-huh. los chicos del barrio aprenden electricidad, cosas de maquinaria y todo eso. ¿Para qué? Para que puedan vivir una vida digna. Y ahí las hermanas, el trabajo que hace es dar clase de religión o valores, llámalo como quiera, para despertar lo bello, lo que Dios ha sembrado en el corazón de cada ser humano. Porque en mi constitución dice, ¿dónde estamos? Tenemos que buscar las huellas de Dios presente en el pueblo, porque Dios nos ha precedido.
Sí,
¿dónde vamos?
Dios está allí cuando llegan.
Cuando llegamos y nosotras solamente ser testigo de descubrir esas huellas de Dios en medio del pueblo. ¡Qué belleza!
Sí, desde luego. Y, hermana, brevemente, ¿qué podría decir? Que ¿cuál es el carisma o qué las distingue de otras congregaciones misioneras? ¿Por qué destacan, podríamos decir? Aunque no me gusta la palabra destacar, pero...
No destacar, ¿no?
No.
Sino, en breve, para no te quitarte la palabra, nosotras nacimos para ser lo que decían auxiliar, ¿no? Abrir nuevos caminos al evangelio. Por ejemplo, cuando Madre Camino llegó a Tura, que era la primera misión, le mandaron a una leprosería. Había una enfermera. Y ahí empezaron a trabajar en la misión. Yo creo que la constitución nuestra comienza el número 2. Hemos recibido la llamada de anunciar el amor de Dios Padre a todos los hombres. Y yo creo que esa palabra marca nuestra vida. Y otra cosa, nosotras no tenemos, somos para evangelizar y evangelizamos desde las necesidades del sitio donde vamos. Ahí puedo encontrar médico, abogado, enfermera, trabajadora social. Así que las respuestas siempre están en función de la misión. Y otra cosa también que las primeras practicaron mucho, ahora nos va costando, es cuando veíamos que la misión funcionaba, era entregarlo a otras religiosas o otra para nosotras seguir más lejos. Por ejemplo, en India, frente a nuestra casa está un hospital grande que las hermanas habían construido, y cuando el hospital funcionó con todo, le dejaron todo para ir a otro lugar. Ahora, por ejemplo, en el Congo, en este momento, queremos salir de una diócesis, pero el obispo nos ha dicho, hermanas, si ustedes quieren salir, traigan a otra religiosa. Así que estamos ahí. Pero otro trabajo bonito también de eso, de anunciar el amor de Dios Padre, por ejemplo, en Bolivia, en las reducciones de los jesuitas, en San Lorenzo de los Moxos, que es cerca de Amazonía, he estado ahí y ver que una de nuestras hermanas está trabajando junto con las vicentinas en una misma misión, compartiendo casa, misión, y lo que encontré de lo que ustedes estaban hablando son los animadores, pareja, son ellos que llevan la palabra de Dios. El viernes tuvimos Vía Crucis, dirigido por ellos, porque sacerdote no llega. Y ahí están las hermanas tratando, y también quieren llegar en los ríos, en los pueblos que están en los ríos, ¿no? Entonces, para nosotras, yo creo que poco a poco yo voy descubriendo que la misión es de Dios. Una sola misión, pero como el cuerpo tiene muchas partes, cada uno se va como especializando, pero nosotras las misioneras de Cristo Jesús respondemos a las necesidades que encontramos en el sitio.
Y hermana, una pregunta, ¿cómo tienen ustedes vocaciones o dónde tienen ustedes más vocaciones?
En este momento tenemos vocación en África, y también hay en Vietnam, en India, y Venezuela tiene también una joven que está haciendo ya su postulantado. Entonces, poco a poco vamos teniendo. Dios nos va dando.
Qué bien.
No me puedo
bien.
Quejar. En este momento, por ejemplo, en el Congo tenemos más o menos 20 aspirantes.
Uy, eso es mucho, hermana.
Sí, ese es mucho.
Bueno, yo puedo decir que tienen entre ustedes a tres madrileñas. Elena,
a
Beatriz.
Tres madrileñas en este momento.
Sí. Elena, Beatriz y María Socorro.
Sí, Beatriz, que está en Japón.
Sí. Elena está en Bolivia. ¿O estaba?
Elena falleció.
¿Falleció Elena, hermana?
Sí.
Pues mire, no me han informado.
Elena falleció.
Como delegado de misiones no me lo han dicho. La tengo vivita y coleando en la base de datos.
¿En serio?
Sí.
Perdona, disculpe.
No pasa nada, hermana. No
pues
pasa
mira,
nada.
No sabía que teníamos que decirlo.
Sí.
Pero Elena ya se fue a la casa del padre.
Bueno, es el mejor sitio donde puede estar. Eso también es verdad.
Sí.
Y hermana, entonces ahora para el futuro, ¿no? Después de estos 80 años, para el futuro, las misioneras de Cristo Jesús, ¿cómo se lo plantean?
Mira, en este momento, viendo un poquito la realidad de España, la misma hermana de España, porque nosotras no teníamos misión aquí en España. Ve, por ejemplo, otra de nuestras características era, para nosotras en aquel entonces España no era tierra de misión. Pero viendo la realidad de España, por ejemplo, el 25 de enero abrimos una nueva comunidad, Almería, Ejido, donde las hermanas están ahí, una de África, una de Filipina y una española.
Ah, pues mire, qué bien. Ahí en Ejido hay también bastante pobreza, ¿no? Y necesidad de evangelio también.
Sí. Poco a poco, vamos. Así que aquí en Madrid también tenemos en Delicia una comunidad donde tenemos a dos hermanas vietnamitas que están estudiando y una hermana de India que está en la Fundación Pueblos Hermanos. Y bueno, poco a poco ahí vamos. No, nunca hemos sido de muchas, pero lo poco que hay, yo creo que hay una conciencia de compartir y sobre todo de apoyar a nuestras hermanas aquí en España, que ya ellas han dado su vida de misión durante muchos años. Ahora nos toca a nosotras vivir esa parte de la misión. Y por eso poco a poco vamos como reforzando España.
Muy bien, hermana. Pues decirle que muchísimas gracias por habernos atendido, que muchísimas felicidades por esos 80 años, que la congregación cumpla muchos más al servicio del Evangelio, llevando a Dios allí donde es, ¿no?, donde no es amado para que sea amado. Y muchas gracias, hermana Alfonsina.
Bueno, así que, bueno, lo de Elena, disculpe. No sabía que teníamos que decirlo.
No se preocupe en absoluto. Es que tenemos la base de datos de misioneros y yo esta tarde lo he mirado y he dicho, ah, pues tenemos tres madrileñas. Pero bueno, mire,
no, tenemos una
rezando en el cielo.
Sí, Beatriz sigue en Japón.
Sí,
pero
sí.
Pero Elena ya partió a la casa del Paz.
Fenomenal. Pues mire, ahí está rezando por todas, encomendando y intermediando por ustedes y también por el delegado de misiones, espero.
Seguro.
Pues hermana, rezamos mucho para que el Señor la siga sosteniendo en la misión y les conceda muchas vocaciones. Muchas gracias.
Amén, gracias.
Fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí.
Pues han escuchado ustedes Atenas al contemplarte en la cruz y están escuchando el programa Iglesia en Misión. Les acompañamos de la Delegación Episcopal de Misiones de Madrid Y estamos con ustedes, Cecilia Rey, Nacho Menéndez, Manuel Cuervo. A los mandos está Javier Esquina y, no sé, y Merche Raut ha estado con nosotros leyéndonos la oración. Bueno, pues vamos a continuar con el programa y traemos una noticia que es muy buena, que es positiva, ¿verdad? Que nos va a leer Nacho. Buenas noches, Nacho.
Buenas noches, Manuel.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí encantado de estar con vosotros en Iglesia Misión.
Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal los estudios?
Bueno, han ido mejor, pero bastante bien.
Bastante bien, fíjate tú. Bueno, pues esa no es la noticia, es una noticia buena que vayan bien los estudios de Nacho, pero no era la noticia que queríamos decir. Más de 1000 bautismos en la iglesia malaya.
Sí, porque nos vamos a la iglesia de Malasia, donde el pasado 25 de febrero tenía lugar en la iglesia de la Sagrada Familia de Kuala Lumpur el rito de elección de 547 catecúmenos, que recibirán el bautismo en el bautismo en la Vigilia Pascual. Provienen de diversas parroquias de la archidiócesis de la capital de Malasia, una de las 9 diócesis católicas de este país asiático. Junto al bautismo recibirán también la confirmación y la primera comunión, los tres sacramentos de la iniciación cristiana. Aparte de los elegidos que se preparan para esta verdadera fiesta de la fe en la Vigilia Pascual, otras 44 personas serán recibidas en la iglesia, a través del rito de recepción, en la plena comunión de la iglesia, provenientes de otras denominaciones cristianas. Los católicos de la archidiócesis de Kuala Lumpur suman una minoría de poco menos de 300.000 personas, un 2,1% de una población de más de 12 millones de habitantes. En la diócesis de Penang, más al norte, el rito de elección tuvo lugar en dos misas los días 17 y 18, en la parroquia de la Asunción de Penang y en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Ipoh, en las que fueron admitidos 229 catecúmenos. En total, serán 1.016 los catecúmenos que recibirán los sacramentos de la iniciación cristiana en Malasia durante esta Pascua. El año pasado fueron 852. En lo que actualmente es la Malasia peninsular, en 1955 se crearon las dos primeras diócesis, que son la de Kuala Lumpur, con apenas 50.000 católicos, que abarcaba el sur, y la de Penang en el norte, con una cifra similar de fieles. Hoy son 9 las diócesis y más de 1.200.000 católicos.
Pues, Cecilia, ¿tú te acuerdas? Porque aquí ha dicho, Nacho, ha dicho el rito de...
De elección.
De elección, el rito de elección. Claro, esto a la gente cuando habla de bautismo dice, el rito de elecciones, en España no hay rito de elección. ¿Tú te acuerdas lo que nos explicaba
el padre Eduardo Chípolo? Sí, el rito Bantú.
Él es Bantú. ¿No? De la etnia Bantú.
De la etnia Bantú, sí,
¿cuántos años se tiraban preparándose para el bautismo?
Un montón.
5, creo recordar.
Sí, 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 mínimo. Y luego tenían unos escrutinios.
Escrutinios cada año.
Cada cierto tiempo que la comunidad les decía, les escrutaba, ¿no? Para ver
si
estaban preparados.
Por ejemplo, yo recuerdo que me quedó grabado. Un año es el credo. Entonces,
sí, es verdad.
Estudian el credo, un año estudiando el credo. Y cuando acaba ese año,
tiene que...
delante de la comunidad... explican el credo. Si la comunidad cree que no está bien explicado, pues a repetir. Otro año sí. Para el credo. ¿Que está bien? Pues para adelante, un paso para adelante. Y luego nos quejamos de las charlas prebautismales de aquí de España. 3/4 de hora.
No, y a mí me gustó que el padre Eduardo Chípolo, espiritano, misionero espiritano, nos dijo que, o sea, me pareció precioso, que los que les hacían a la mujer repetir, como que no se lo tomaban como una humillación, sino que su comunidad les decía, pues tenéis que, como que, aparte de que lo supieran teóricamente, como que vivirlo, ¿no? Y entonces, como pues nuestra comunidad nos ha dicho que no estamos preparados, pues repetimos. Y eso me parecía precioso, porque es como has dicho tú, aquí a lo mejor nos dice, madre mía, un fin de semana de cursillo prematrimonial, qué barbaridad. O una charlita de un cursillo prebautismal, que es una hora. Y nos quejamos de como que no
es que
imponer.
Es lo que dices, que ellos mismos viven con tal profundidad la fe,
sí,
que quieren dar los pasos seguros de que pueden dar los pasos.
Sí, sí, sí.
Entonces, cuando la comunidad les echa para atrás, no se lo toman como una ofensa o como es suspendido. No. Sino, pues tengo que seguir profundizando. Tengo que hacerlo mejor. Tengo que profundizar porque esto es algo serio. Y es más, el padre nos decía, es que además si no es así...
Sí.
O sea, si no se les hace esta formación, el sentido que ellos tienen de trascendencia y de Dios, de importancia y relevancia para su vida, pues no lo tendría. Entonces diría, pues esto no puede ser, ¿no? No me cuadra, ¿no? No me cuadra que lo más importante para mi vida sea una cosa de un fin de semana. No puede ser, ¿no? Fenomenal. Pues nada, yo es que quería comentarlo. Me he acordado ahora cuando lo leía Nacho. Y tenemos también noticia de obras misionales pontificias, porque tenemos un nuevo díptico de enfermos misioneros.
Sí, mirar con los ojos y el corazón de Dios. Este es el título del último tríptico de enfermos, el correspondiente a marzo y abril. La pequeña publicación de la Unión de Enfermos Misioneros que busca ser cauce de ofrecimiento para cualquier persona que quiera ofrecer su oración y su vida por la misión y los misioneros. El tríptico que se puede descargar en la web de Obras Misionales Pontificias presenta en Partir a la Misión con el Corazón algunos rasgos de la espiritualidad que mueve esta unión de ofrecimiento, que es rezar con ternura por los otros, como dice el Papa Francisco. Se anima a rezar unidos a la misión, en esta ocasión con una oración de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, la Santa Carmelita asesinada en Auschwitz. Se incluye en el tríptico tanto el testimonio de un misionero como el recuerdo de una iglesia joven o territorio de misión. El rostro de la misión es el de Pilar Delgado, misionera de Nuestra Señora de África en el Congo. Una misionera que reconoce que las personas que ha conocido en la misión me han enseñado el amor de Dios para todos. El territorio de misión es la prefectura apostólica de Kampong Chan en Camboya. ¿Y cómo se ponía el pasado 1 de febrero la primera piedra de una nueva iglesia en Orona, una aldea en el este de este país del sudeste asiático? Será la casa de Dios para una comunidad que nació gracias a que vieron cómo unos cristianos vietnamitas vivían la fe. Como siempre, se incluyen las intenciones del Papa para los meses de marzo y abril. En marzo, orar por quienes arriesgan su vida por el Evangelio, y en abril, por el reconocimiento de la dignidad y riqueza de la mujer y porque cese su discriminación en el mundo.
Y aprovechando que hemos hablado de enfermos misioneros, vamos a mandar un saludo y un agradecimiento a Nora, a Reyes y a Loli,
sí,
que son últimamente el trío que nos ha dado testimonio, que ha grabado vídeos para dar a conocer lo que son los enfermos misioneros, que han compartido su vida, su enfermedad, porque su vida está marcada por la enfermedad, y se han dejado grabar o han ido a una mesa redonda. Pues desde aquí les mandamos un abrazo muy fuerte y el agradecimiento, porque hay que decirlo, están haciendo mucho bien, mucho bien. Ellas dicen que es gracias a Dios, efectivamente, es gracias a Dios, pero si ellas no hubieran compartido, pues lo que yo digo siempre, al final somos instrumentos en manos de Dios, si nos dejamos usar, salen cosas buenas, y ellas se han dejado usar, así que les agradecemos desde aquí a las tres, y les mandamos un abrazo muy afectuoso y nuestra oración. Y bueno, pues igual que las Obras Misionales Pontificias se ocupan de los enfermos misioneros, ¿no?, de la Pontificia Unión Misional, una de las labores que tiene es esto, los enfermos misioneros, pues también tenemos una plataforma que se llama Supergesto para los jóvenes y que sigue viva, seguimos ahí echando leña al fuego, ¿no?, para que los jóvenes también ardan de ese ardor misionero de evangelizar, ¿no?, y de salir de su entorno cómodo para hablar de Dios. Y hace poco hemos tenido una nueva tertulia, van subiendo tertulias, y una de ellas nos va a comentar Nacho de qué ha ido esta tertulia, que pueden ustedes ver en supergesto.es.
Sí, de momento solo hay. Bueno, y en YouTube, ¿no?
En YouTube también, sí.
Sí, digo, porque en un futuro igual hay más sitios donde pueden...
Sí, estamos ahí intentando una aplicación. Bueno, hay cosas.
Hay rumores.
Ya las traeremos. Hay rumores de que habrá muy... Además, esperamos y deseamos y rezamos que dentro de poco.
Vale. Pues Europa ha perdido la fe. ¿Cómo hablar de Cristo a jóvenes que desconocen la práctica católica? En esta nueva tertulia de Supergesto, tres jóvenes de Misión País, del Camino Neocatecumenal y de las Hijas de la Caridad, comparten sus opiniones sobre la crisis de fe en Europa. Como moderador de esta tertulia coloquio está Fran Pinilla, sacerdote de la diócesis de Bilbao. Todos tenemos un sustrato cristiano-cultural, aunque cada vez menos. Pero de hecho, en la realidad no se sabe nada de la fe, afirma Paula Rivas, una joven que vive su fe en el camino neocatecumenal, y que a nivel profesional se dedica a la comunicación de Obras Misionales Pontificias. Y como ejemplo, explica cómo los amigos de su sobrino tuvieron que buscar en internet qué era una primera comunión cuando él les invitó. Yo creo que en gran parte es porque los cristianos no hemos vivido realmente la fe, afirma Paula. Todo se ha reducido a unas normas, pero eso quién lo quiere. Y por ello defiende que en Europa podemos aprender mucho de los misioneros. Una evangelización que no da por supuesta la fe, centrada en lo esencial, el querigma. Este anuncio provoca un enamoramiento de Cristo, que es contagioso para los que no creen. Todo lo demás, los preceptos morales, vienen como gracia después del encuentro con Cristo. Juan Ventas, un joven de Sonstadt que participa cada año en Misión País, se muestra optimista ante un cambio de tendencia. Creo que la juventud cristiana ahora mismo en España está mejor que antes. Él mismo lo ha vivido en la Universidad Carlos III, donde ha nacido la asociación Totus Tus, pero también lo ve en iniciativas como Hakuna, Efetá y Bartimeo. Estamos dando a conocer más a Dios y adaptándola a la situación actual. Por ello, sigue haciendo falta mucha misión en Europa, no tanto material sino espiritual. Explica que siempre lleva una cruz en el cuello muy visible y muchos compañeros de clase le preguntan con curiosidad. Creo que el desconocimiento de la fe al final se va a volver a nuestro favor, afirma. En esa sociedad de apertura absoluta, a veces la apertura es real. A ver qué me cuenta este chaval con la cruz. Álvaro González, un joven de la diócesis de Getafe y responsable de la comunicación de las Hijas de la Caridad, coincide. Estamos en un momento de oportunidad. Nuestro mensaje no solo es bueno, sino que es el mejor. Y confirma el cambio de tendencia, porque él también estudió en la Universidad Carlos III antes que Juan Ventas, cuando no había iniciado ese resurgir de la juventud católica. Y en ocasiones llevar la cruz al cuello podía ser objeto de burlas. El Papa Francisco nos ha ayudado mucho con esa alegría del Evangelio, que siempre nos ha propuesto a salir a los demás y no tener complejos ni miedos, explica. En cuanto a la vida parroquial, Álvaro invita a todos los jóvenes católicos a ofrecerse en la parroquia para echar una mano. Lo que nosotros no hagamos no lo va a hacer otro por nosotros. Y explica cómo los nuevos integrantes traen una frescura para vivir la fe a las comunidades. Ante la confusión de los términos, Paula Rivas explica que Europa no es territorio de misión, en el sentido en que lo es África o Asia. Las diócesis de allí son menores de edad, que si no les ayudan desde fuera con recursos económicos y humanos, esas iglesias se cierran. Apaga y vámonos, no se anuncia el Evangelio allí, eso no pasa en Astorga. Y en ese sentido administrativo, Europa no es territorio de misión. Sin embargo, en cuanto a la necesidad de Dios, por supuesto, se necesita misión. Y por ello es importante que los cristianos aprendamos de los métodos de los misioneros. Supergesto es la nueva plataforma 100% virtual para jóvenes de obras misioneras pontificias. Es heredera de la tradicional revista misionera homónima, que dejó de imprimirse. Cada 15 días, Supergesto publica una tertulia para jóvenes, en las que un grupo de influencers católicos y jóvenes que han realizado experiencias misioneras dialogan sobre temas actuales de la misión. Estas tertulias están moderadas por Fran Penilla, sacerdote de la diócesis de Bilbao. A estas tertulias quincenales se añaden muchos otros contenidos como el podcast misionero, artículos de formación y recomendaciones culturales.
Pues ahí está, pueden ustedes visitarla de momento en la página web y esperamos que dentro de poco podamos descargar una aplicación móvil que donde tendrá todo accesible. Los audios, las tertulias, la formación, mucho contenido para jóvenes. Y ahora vamos a escuchar un poquito a Atenas otra vez con Todo lo haces nuevo.
Con tu fuego y mi vida.
Pues todo lo haces nuevo, Jesús de Atenas. Siguen escuchando el programa Iglesia en Misión. Y también tenemos otra buena noticia de Haití, ¿verdad, Cecilia?
Sí. Liberadas las 3 religiosas de la comunidad de la Madeleine y 4 de los 6 religiosos de los Hermanos del Sagrado Corazón. Han sido liberados las 3 hermanas de la congregación de San José de Cluny y secuestradas el martes 5 de marzo en el orfanato de la Madeleine. Según la conferencia de religiosos haitianos, un grupo de bandidos armados se había llevado a las hermanas de Croix de Bouquet. Por otra parte, la prensa local informa de que 4 de los 6 religiosos de la congregación de los Hermanos del Sagrado Corazón fueron liberados ayer 10 de marzo. Perdón, ayer no, porque ya estamos a 16. Pero no hay noticias concretas de la Policía Nacional haitiana. Los 6 religiosos habían sido secuestrados el 23 de febrero, cuando se dirigían a la misión escolar Jean 23 de Puerto Príncipe, en el barrio del Bicentenario. El pasado 18 de febrero, Pierre-André Dumas, obispo de Miraguán, resultó gravemente herido en una explosión en Puerto Príncipe. Ninguna banda reivindicó la autoría del atentado contra el prelado, que es también vicepresidente de la Conferencia Episcopal Haitiana. Y la Policía Nacional Haitiana no ha localizado a los autores. En estos momentos, el obispo Dumas está hospitalizado en Florida, donde se está recuperando. En enero, el obispo se había ofrecido como rehén a cambio de los 6 religiosas de la congregación de Santa Ana, secuestradas en Puerto Príncipe, por las que el Papa Francisco también pidió su liberación. El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Haitiana siempre ha criticado y luchado contra las bandas criminales que operan en Haití, especialmente contra el delito del secuestro, que califica de práctica inhumana y despreciable. También es duro con la clase política haitiana, a la que pide constantemente que abandone el individualismo para superar la crisis económica, política y social en la que está sumido el país caribeño. El obispo Dumas había hecho recientemente un llamamiento en favor de una transición pacífica del poder. La sociedad está paralizada por el miedo y esto es un símbolo de fracaso. En el Angelus de ayer, del pasado domingo 10 de marzo, el Papa Francisco, desde la Plaza de San Pedro, dirigió su llamamiento a la oración por el pueblo haitiano. Sigo con preocupación y dolor la grave crisis que afecta a Haití y los episodios violentos que se han producido en los últimos días. Estoy cerca de la Iglesia y del querido pueblo haitiano, que sufre desde hace años. Os invito a rezar por intercesión de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro para que cese toda violencia y para que todos ofrezcan su contribución al crecimiento de la paz y la reconciliación en el país, con el apoyo renovado de la comunidad internacional.
Pues es una alegría y rápidamente, porque merece la pena, estamos en el mes de marzo, que una de las peticiones de oración del Papa Francisco es por la Iglesia perseguida, ¿no? El mes de marzo ha pedido que se rece por la Iglesia perseguida. Y el miércoles pasado, en la Catedral de Madrid, tuvimos la Noche de los Testigos, que organiza Ayuda a la Iglesia Necesitada, precisamente para rezar por esta Iglesia perseguida.
Sí, la Catedral de Almudena ha acogido este miércoles 13 de marzo la séptima noche de los testigos, organizada por Ayuda a la Iglesia Necesitada. Miles de cristianos cada año son asesinados, encarcelados, secuestrados o amenazados en todo el mundo por seguir a Jesús. Ha sido una noche preciosa la que se ha vivido en la Catedral. Una vigilia de oración con adoración al Santísimo, música en directo gracias al coro de jóvenes de la Archidiócesis y los testimonios en vivo en la que se ha dado voz y visibilidad a los cristianos perseguidos. Se ha puesto así rostro a cristianos que han sido recientemente víctimas de la persecución. Tras escuchar los testimonios, el cardenal José Cobo ha querido ofrecer unas palabras a los fieles que estaban presentes en la Catedral de la Almudena, donde ha querido recordar en la memoria a todos aquellos que son perseguidos por el mero hecho de ser cristianos. Pasados los siglos, nuestra Iglesia sigue siendo de mártires, de brotes de esperanza y de una misteriosa unidad. La persecución, ha dicho el cardenal José Cobo, genera una unidad que nos recuerda que no renuncian al amor concreto en medio de la necesidad. Algunos, con el lenguaje de la fe, son capaces de sacar el rostro de consuelo y de la paz en medio de la persecución. Y aunque muchos lo silencien, ha lamentado José Cobo, no podemos olvidarlos. Noches como esta, de testigos, nos recuerdan que cuando un miembro sufre en el cuerpo de Cristo, los demás quedamos solidarizados con él y requiere la atención especial del resto de cristianos. Para ello, ha insistido, hay que tomar conciencia, crear vínculos de amor y dejarnos interpelar por ese dolor, sin caer en el victimismo, siendo conscientes de nuestra realidad y belleza de la fe.
Pues hasta aquí, señores, porque nos vamos a pisar con lo demás. Nos tenemos que marchar. El tiempo se ha terminado. Cuando nos volvamos a encontrar será ya Pascua. Feliz y santa Semana Santa. Les dejamos con la programación de Radio María. Esta noche les hemos acompañado de la Delegación Episcopal de Misiones, el que les habla, Manuel Cuervo, el burro delante para que no se espante, Cecilia Rey, Nacho Menéndez, Javi Esquina, desde los mandos, que no le he dicho ni buenas noches. Di buenas noches, Javi.
Buenas noches, querida familia de Radio María.
Perdóname. Y a Merche también, que está por ahí ahora, está haciendo otras cosas de Radio María, porque esta mujer es así. Muchas gracias, queridos oyentes. Gracias por acompañarnos una noche más. Gracias por todo lo que hacen por la misión de la Iglesia. Nos vamos. Buen domingo. Recen por los misioneros y que Dios les bendiga.
Han escuchado Iglesia en Misión con el padre José María Calderón.